contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Horacio se incorporará próximamente al programa. Desafortunadamente su esposa falleció y por esa razón, como ustedes saben, que había estado en el hospital un largo tiempo con ella, etcétera. Así que les repito, Horacio pues próximamente se integrará nuevamente al programa. Bueno, una noticia que tenemos que comentar, primero por lo extraña y segundo por el contenido y significación que ella implica, y es la siguiente: el Ministerio de Salud Pública, quiere decir el Partido Comunista de Cuba, anunció de que los médicos cubanos que permanecen en Brasil y que habían decidido no regresar a Cuba luego que Brasil canceló el programa este de médicos esclavos en ese país, pues ahora dice el régimen castrista que serán recibidos, que pueden regresar a Cuba si lo desean. Esto tiene una significación y un contenido que es importante y necesario comentar. Primero, el régimen acostumbra a llamar desertores y hasta traidores a todas las personas que, sin ser militar, civiles, pues en un viaje al exterior, pues deciden o quedarse en el país que los recibió o que les dio las visas, o simplemente optan por su libertad, por decir yo no quiero regresar a vivir en la dictadura. Bueno, pues los califican de traidores, como si fuesen militares, como si tuviesen, no sé, algún lazo obligatorio con el régimen castrista. Y ese ha sido históricamente el proceso. Incluso a los médicos que habían decidido quedarse en el exterior en sus trabajos esclavos, se les imponía una sanción arbitraria, sin juicio, sin discusión, sin estar incluso en ninguna ley, simplemente arbitrariamente decidían imponerle 8 años de castigo sin poder regresar a ver a sus familiares. O sea, ellos como dueños de Cuba, sin ley, sin arbitrio, sin juez, sin corte, sin nada, simplemente por su voluntad, por su capricho y fuera hasta de sus propias leyes, pues decidían imponer este tipo de castigo. Bueno, pues ahora de pronto dicen que no, que pueden regresar. Las razones, vamos a ver primero las razones de por qué deciden hacer esto. El primer punto es la necesidad imperiosa que hay en Cuba de médicos. A pesar de la gran producción de médicos que ha sido prácticamente industrial, el régimen pues los explota, porque es una gran oportunidad para ellos explotar el talento, el estudio, el conocimiento de estos médicos y ponerlos a trabajar para el régimen como trabajo esclavo, porque le quitan hasta el 75%, en algunos casos hasta el 90% de su salario, o sea, de lo que está en el contrato que ese país está pagando por su servicio. Pues el señor esclavista, el señor Partido Comunista de Cuba, el esclavista, pues decide que ellos pues tienen que llevarse casi todo ese salario, que eso les pertenece a ellos por ser el dueño de ese médico esclavo. Y entonces, de tanta exportación que tienen de médicos, pues han dejado el país sin médico, y ustedes lo saben mucho mejor que nosotros acá en el exilio. Yo lo sé por referencias y constantes denuncias de los periodistas independientes de que en la mayoría de los hospitales, cuerpos de guardia y de emergencia, los que hay son estudiantes de medicina y en muchos casos hasta extranjeros que escasamente entienden el idioma español para atender casos de emergencia, para atender casos de urgencia. La otra situación es que los médicos de familia pues prácticamente han desaparecido. En muchos casos hasta el consultorio ha sido cerrado o abandonado, y en los casos que todavía existen, bueno, pues son enfermeras los que atienden los casos que van allí. Y los otros Las otras situaciones son los médicos en los hospitales que escasean, estudiantes, no hay médicos, tienen un problema serio con esta atención y bueno, estos que habían decidido pues quedarse en Brasil para optar por su libertad o por continuar trabajando en ese país pero bajo condiciones de libre, de no esclavo, pues le ofrecen la oportunidad de regresar al país y por supuesto lo que quiere decir es que más nunca van a poder salir a ninguna otra actividad en el exterior, ni siquiera de visita, a visitar familiares o a hacer turismo en otro país. Quiere decir que van a regresar para simplemente ponerle la cadena en el tobillo y dejarlo allí a perpetuidad. ¿Para qué? Para que llene esos huecos que tienen en Cuba con los otros que van a trabajar como esclavos y que se complacen de trabajar de esclavo o simplemente están resignados a trabajar como esclavos. Así que esta es la razón por la cual el régimen ha ofrecido pues que regresen. También el régimen pensaba que iba a tomar venganza de Brasil porque esos 2,000 y pico de médicos iban a dejar un vacío de salud en Brasil y resulta que no ha sido así. Médicos brasileños ya han ocupado todas esas plazas. Acuérdense que este contrato esclavista se hizo con Dilma Rousseff, la presidenta comunista de Brasil depuesta por corrupta, y que fue un contrato para beneficiar al régimen castrista, no para resolver una necesidad de Brasil. Y la evidencia está ahí, lo dijo el presidente Jair Bolsonaro cuando dijo que se terminaba este trabajo esclavo, que no le pagaban más al régimen castrista, que le iban a pagar directamente a los médicos. Y entonces el régimen castrista pues decidió cancelar y dar por concluido ese contrato. El contrato se hizo para beneficio del régimen de Cuba y los documentos están ahí, que están públicos y ya son conocidos, de que fue inventiva del régimen castrista de cómo extorsionar a Brasil y sacarle dinero a través de la venta de trabajadores médicos esclavos. No fue ninguna necesidad de Brasil, todo esto fue acomodado para cumplir con los requisitos del Congreso de Brasil, todo este contrato. En definitiva, para no redundar en un caso que ya está prácticamente concluido en el Brasil, es que ya las plazas de eso que tenían esos médicos cubanos ya están ocupadas por médicos brasileños. A los cubanos médicos que se quedaron allí les han ofrecido continuar en trabajos médicos hasta que hagan su revalidación de su título y tenga, porque la ley lo exige así en Brasil, como lo exige en los Estados Unidos y en la mayor parte de los países que te exigen que tú tengas una licencia de ese país que certifique de que tú estás calificado para ejercer la medicina. Así que esta es la razón por la cual el régimen ahora ha decidido que quiere esos médicos de vuelta o los que quieran ir de vuelta. El documento es un dechado de burla y de mentiras. Y el comunicado dice en una parte, poniendo por encima de todo la dignidad humana, como si ellos respetaran la dignidad humana y de hecho no la respetaban cuando los explotaban de esa manera tan brutal y tan abusiva. Respetando los derechos. ¿Qué derechos si en Cuba no hay derecho ninguno? Y la seguridad de nuestros médicos, que tampoco les interesaba, si incluso los amenazaban, incluso el que decidía quedarse, pues lo condenaban a no ver su familia por 8 años. Así que usted imagínese qué preocupación puede tener este Ministerio de Salud Pública o el Partido Comunista por estos médicos o por su seguridad. Dice que está dispuesto a recibirlos en la patria, ofrecerles empleo en el Sistema Nacional de Salud cubano. Eso sí, para que sigan trabajando en Cuba con otro salario de explotación y de miseria. Eso es lo que ofrecen, pobreza, miseria, explotación y no derechos. Ese es el régimen castrista. Bueno, viene otra historia que es interesante y necesaria de comentar. Dice el periódico Granma, victorias que generan más victorias. Yo no sé de qué victorias hablará el periódico Granma. La única gran victoria del régimen castrista es haberse apertrechado en el poder por 60 años. Y ya ustedes saben bajo qué condiciones se han apertrechado en el poder. Asesinatos, torturas, presos, deportaciones, emigraciones masivas, explotación de los trabajadores. Esas son las condiciones, o sea, que lo podemos resumir en una sola frase. Falta de escrúpulos. No tienen escrúpulos, le da lo mismo encarcelar que apalear, que matar, que fusilar, que encarcelar. Cualquier cosa aplica el régimen con tal de mantenerse en el poder. Esa es la única victoria. En ningún otro campo hay victoria. No hay victoria en el bienestar de la población, ni en la prosperidad, ni en el desarrollo del país, ni en el nivel de vida de la población, ni el poder adquisitivo de la nación, ni en el nivel económico del país, ni el estándar de vida del país. En todo es un verdadero desastre. Así que no sé de qué victorias estarán hablando. Y nada más y nada menos que el que dijo esto es el señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que parece que ha caído en la retórica de los Castro. Ha copiado y está repitiendo como un papagayo las mismas mentiras, las mismas basuras, y por lo tanto va a tener el mismo resultado, porque cuando usted aplica las mismas medidas que otro caso, pues usted va a tener los mismos resultados que obtuvo ese otro caso. ¿Y cuál es el resultado de ese otro caso? Bueno, pues el resultado de lo que han hecho los Castro en 57 o 58, 59 años, verdadero desastre de Cuba. Cuba, que era uno de los países que económicamente pues estaba a la vanguardia de todo el continente, hoy es uno de los países peores, en la retaguardia de los países de todo el continente. Ese es el resultado. Y entonces él hablando de victorias. ¿De qué victoria va a hablar el señor Díaz-Canel? ¿Qué victorias tiene Cuba para cantar? Repito, la única, haber mantenido una dictadura por 60 años. Esa sí es una victoria. Esa sí hay que reconocérsela, ¿eh? Pero bueno, dice el señor Díaz-Canel que victorias generan más victorias debido al proceso de recuperación de La Habana tras el paso de un tornado por varios de sus municipios. Parece que el señor Díaz-Canel se olvidó de regla, se olvidó o no ha visto la televisión con los desastres, o esa gira que hizo por los territorios donde pasó el tornado, parece que él no las vio. Iba con espejuelos oscuros y estaba mirando para el cielo, estaba mirando para otro lugar, porque todo eso sigue destruido, sigue como está. Dice el señor Díaz-Canel, y vamos a remitirnos a las cifras, que ya sabemos lo que son las cifras en Cuba, cómo las cambian, cómo las adulteran, para poder tener un titular en la prensa, en la televisión, y engañar a los incautos de ellos, a los que se lo creen, que ya son muy pocos, muy poquitos los que se creen toda esa salta de mentiras, toda esa salta de victoria, de metas cumplidas, de futuro luminoso, todas esas frases grandilocuentes que por 59 años han estado bombardeando a los cubanos, y que cuando se mira dice, bueno, ¿y dónde están todas las metas cumplidas? ¿Dónde están todos los éxitos que hemos tenido? Porque yo no lo veo en ninguna parte, ni en la bodega, ni en mi bolsillo, ni en mi casa se refleja, en ninguna parte. Bueno, pues dice el señor Díaz-Canel que el Consejo de Ministros evaluó en la noche del martes el proceso de recuperación de La Habana, y Díaz-Canel resaltó la gran cantidad de personas que salió a trabajar de manera urgente y los cuantiosos recursos que el Estado movilizó para los damnificados. Después voy a hablar de los recursos, Déjame terminar con la, voy a terminar con la declaración esta. El mandatario significó la posición asumida por constructores eléctricos, tienen que aprender el idioma español, no son eléctricos, son electricistas, familias, estudiantes y población en general para levantar los sitios destruidos por los fuertes vientos, con la filosofía de que queden mucho mejor que antes. Bastante difícil. Mira, la gente se conforma con que aunque sea se lo reparen. No que quede ni mejor, ni más bonito, ni cosa por el estilo. Se conformarían con que se lo repararan, o por lo menos los ayudaran a repararlo. Incluso se hicieron propuestas de condecoraciones para honrar a los que han trabajado sin descanso desde hace 15 días. Condecoraciones. Dios santo. Yo me acuerdo de las zafras en Cuba. Como todos los años, tenían millonarios, un montón de millonarios, gente que cortó millones de arrobas de caña, millones. Y pobrecito, cuando llegaban a su casa, no tenían ropa, no tenían zapatos, no tenían comida, no tenían muebles, no tenían un colchón ni una sábana prácticamente donde dormir, pero eran millonarios. ¿Millonarios de qué? Y parece que todavía se queda la frasecita pegada de condecoraciones. ¿Dónde están todas las medallas y las condecoraciones con las que le dieron a los héroes del trabajo, a los héroes de todas las cosas que hacían? Lo sacrificaban, le pedían sacrificios, le pedían más, y hay que darlo todo por la patria, y siempre alando la patria y colgando la patria en todos los actos públicos y colgando la patria en todos los anaqueles para engañar a los tontos, a los ilusos que se creyeron toda esa verborrea mentirosa del régimen. Esto es importante decirlo porque parece parece que el señor Díaz-Canel o era muy niño o no vivió todo esto, pero me extraña porque para haber llegado al nivel que llegó dentro del partido tiene que haberse sabido todas estas verborreas y todas estas consignas y todas estas mentiras para engañar, y que ahora parece que él pues también o se las creyó o cree que puede seguir engañando con ella al pueblo. Claro, hay una diferencia, son 60 años y ya los Castro no están ahí, hay diferencias. Bueno, fíjense las cifras, qué interesante. Se supo que de las 7.761 afectaciones en viviendas, ya se han resuelto 771 casos. Fíjense esto, de 7.760 y pico, han resuelto 700 y pico. 6.000, 7.000, no han resuelto ni el 10%, pero ya es un éxito, es una victoria. No han resuelto ni el 10%, y me imagino que los casos que han resuelto son los más leves. Una ventana que le arrancaron, una puerta, no sé, un pedazo de techo que se le arrancó, porque no van a las destruidas completamente. Pero bueno, el otro aspecto es que 3.619 personas han adquirido materiales de construcción. ¿Y quiénes son los que han adquirido materiales de construcción? Yo estoy seguro, absolutamente seguro, que esos que han conseguido los materiales de construcción, que hay que pagarlos, el régimen no los regala, el régimen no los da, el régimen los cobra, y los cobra bien cobrado con unos precios bien altos. Bueno, pues 3.600 han adquirido materiales de construcción. Repito, los que han adquirido materiales de construcción, estoy seguro de que son familiares que han recibido dinero del extranjero. Del extranjero. No por su trabajo, porque con su trabajo en Cuba nadie puede comprar esos materiales. Por lo tanto, eso está muy claro. El régimen lo que va es a ganar dinero con esta destrucción. Los que viven en Cuba, los que trabajan en Cuba, los trabajadores, los obreros, para los que se hizo la revolución, según los Castro y según el Partido Comunista, no, esos no pueden adquirirlo. Simplemente no los pueden adquirir porque no tienen recursos. Con un salario que ganan, no hay forma posible, ni siquiera siendo profesionales, que van a tener dinero para comprar esos materiales. Sigo. El titular de Finanzas y Precios, Macy Bolaños, informó que 5.700 damnificados tienen concluida la ficha técnica que les permite comprar los materiales. Lo que han hecho es decirle, ah, mira, tú necesitas un documento para que te vendan tantos ladrillos y tantos sacos de cemento y tanto de arena y ahí si acaso algunas cabillas. Bueno, pues aquí te vamos a hacer el papel y mira, aquí tiene para que te vendan el material. Eso es lo que ha hecho el gobierno. Bueno, dice que todo esto pues ha ido mejorando el trabajo de la tramitación. Imagínese usted que tramitar eso, cuando eso se compra en cualquier, en Haití se compra en una ferretería y en Cuba necesita un papeleo. Esto es inconcebible, Dios santo. ¿Qué clase de desastre de país? Y que las colas han disminuido. Colas. Quiere decir que hay escasez también para venderle los materiales. O sea, este sistema, este régimen, esto es un verdadero desastre. Yo no sé qué piensan, qué tienen en la cabeza todos estos dirigentes, llamados dirigentes, porque cualquiera en Cuba es dirigente, es simplemente ser comunista. Y cuando eres comunista, pues ya eres dirigente y por supuesto, pues pasas a dirigir. ¿Y qué puede dirigir un individuo que no sabe? Bueno, pues por eso todos estos desastres que tiene. Bueno, dice que se han contabilizado 619 derrumbes. 619 derrumbes totales, y la planificación para resolverlo se ha definido en reconstruir 384. Fíjese que es la mitad, la otra mitad ni posibilidad de reconstruirse en el lugar. Eso quiere decir que saben que las personas son trabajadores, que las personas no reciben dinero del exterior, de familiares en el exterior, y que por lo tanto no hay posibilidad de que puedan reconstruir su casa. Qué mensaje más lindo, qué mensaje más hermoso, ¿verdad? De derechos, de igualdad, de preocupación por el pobre, por el necesitado, los fundamentos de la revolución, por el humilde. Qué clase burla. Y han decidido ubicar a 72 en nuevos emplazamientos y a otros 163 en locales adaptados para vivienda. ¿Qué quiere decir locales adaptados para vivienda? Bueno, esto lo digo para los compatriotas acá en el exilio, no ustedes en Cuba. 163 locales adaptados para vivienda. Eso quiere decir que los van a meter en una cuartería, que los van a meter en algún almacén, donde hacen divisiones o en muchos casos ni divisiones, les ponen ahí un catre, un colchón, una colchoneta, si es que la tienen, y le dice, bueno, a vivir aquí temporalmente. Temporalmente hasta que el local haga falta para otra cosa, porque no va a haber solución. No va a haber solución. Aquí las ubicaciones temporales son permanentes y hasta por décadas. Y si no, pregúntenle a todos los que viven en albergue, a los miles que viven en albergue, creo que en La Habana pasan de 25.000, que viven en albergue desde hace más de 20 años. Hasta que haga falta el local. Y cuando haga falta el local, le dicen, oye, búscate un familiar, un pariente, o búscate un lugar donde vivir. Y pum, y lo sacan de ahí. Y lo sacan a la fuerza. Eso, para eso ha quedado esa revolución. Para eso ha quedado. Y esa promesa que hace el señor Díaz-Canel de que victorias y más victorias y prometiendo reconstrucción y prometiendo todo. Señor Díaz-Canel, usted sabe que eso es mentira. Usted sabe que eso no va a ocurrir. Que los únicos que van a resolver son los que tienen dinero o reciben dinero del exterior. Los otros, pobrecitos, se quedaron sin casa y van a tenerse que ir para un albergue o irse a construir una casucha en alguno de las villas miserias. Esa es la verdad. Sea honesto, sea justo y sea verdadero. Bueno, se me ha terminado el tiempo del programa. Con un poco de ira, pero bueno, es justa por todos estos necesitados compatriotas en Cuba. Bueno, ahora pues solamente me resta despedirme, como siempre, su amigo Luis Sul.
Contigo hoy, quiero que conozcas cómo soy, y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta. Vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y
vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.